principios del siglo y desde finales del siglo anterior, algunos, tanto astrónomos profesionales como aficionados, que habían observado minuciosamente planetas como Marte y que habían hasta llegado a la conclusión de que a lo mejor podría haber vida y que quién sabe qué. Luego, por otro lado, está los descubrimientos de Einstein en torno al átomo y a la estructura de la materia y las discusiones que tuvo con Bohr, que empezó en buena medida a desarrollar lo que era la mecánica cuántica. En fin, había cantidad de efervescencia intelectual en torno a la ciencia, y en esa efervescencia intelectual ya no era descabellado pensar que hubiera vida en otros planetas, ni tampoco que hubiera tecnologías avanzadísimas como para viajar de un lado a otro. Y en ese contexto está la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Y luego, en ese contexto, cuando empiezan las estaciones de radio, está Orson Welles, que era un excelente actor y un locutor radiofónico y muy creativo como pocos. Y se le ocurre hacer ese programa como si estuviera interrumpiendo una emisión por la noticia de llegada de extraterrestres. Y lo único que está haciendo es adaptar la novela de H.G. Wells. El fenómeno fue extraordinario, pero tremendo. Fíjense, una cosa bonita en nuestros días es que si ustedes tienen ganas, pueden ir a la red y en el YouTube encuentran la emisión original de Orson Welles de 1938. Por supuesto, está en inglés, todo lo que ustedes quieran, pero está padrísimo porque van oyendo todo lo que les digo. O sea, primero es una emisión de radio como común y corriente, luego se interrumpe. Es como si ahorita nos interrumpieran en todos los noticiarios y en la red también. Imaginen, para poner el símil, que hubiera un programa que interrumpiera todos los medios de comunicación, incluyendo los de celular, anunciando que acaban de llegar unos extraterrestres. Quisiera saber qué pasaba. Como pasó en el 38, se hizo un escándalo y hasta hubo heridos, gente despavorida, en fin. Aquí yo creo que no nada más es por la efemérides que vale hablar de este suceso, sino para que vean ustedes cómo en la vida cotidiana la influencia de la ciencia a partir del siglo XX ha sido tan grande como para ir alterando la imaginación popular e ir llevando a una serie de mitologías que son las que definen a nuestro tiempo, y que si en la época griega, por ejemplo, estaban los mitos de los dioses o con los aztecas también los mitos de sus deidades, en nuestros días los mitos tienen que ver con la ciencia. Nada más ustedes pónganse a ver las películas de superhéroes y aunque sea de una manera un poco ridícula, pero siempre pretenden que haya alguna explicación científica detrás de los superpoderes de estos nuevos mitos que yo pienso que dieron sus frutos así más interesantes a principios de siglo, con fenómenos como el que les acabo de platicar de la emisión de La Guerra de los Mundos de Orson Welles hace exactamente 80 años.
80 años, sí. ¿Y qué mejor caldo de cultivo para eso que mezclar, como tú dices, unas historias de marcianos y unas o algo desconocido, ¿no? No necesariamente marcianos, pero como está todo este asunto de los canales o los supuestos canales de Marte y demás y exploraciones, pues se genera un caldo de cultivo para sentir de cerca la muerte sin saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no?
Así es.
El hecho de que estos extraterrestres lleguen y empiecen a destruir, uno tiene que darle explicación, casi como si fuera necesario, por qué un extraterrestre va a llegar a destruir, a matarnos, a colonizar. Y después se va haciendo transparente esta historia, no solamente a través de la radio, sino a través de la novela de H.G. Wells, en el que pues también tiene esa debilidad estos extraterrestres y minúsculos entes biológicos de la Tierra matan a estos grandes seres extraterrestres. Y estamos hablando del juego de la muerte, ¿no?
Así
es. Por
un
lado, los sentimientos que tienen los terrícolas de presenciar la muerte de otras personas, y por el otro lado, que sin saber exactamente cómo sucedió, los extraterrestres empiezan a morir por un asunto que tiene que ver con un virus o una bacteria.
Sí, como no una acuerdo, cuestión con el sistema inmune, porque ellos sí, no conocían a las bacterias de la Tierra, y esas bacterias los infectan y acaban muriéndose.
Qué mejor también preámbulo para hablar sobre el día, hay un día internacional que tiene que ver con la muerte, ¿no? Y pues mucho se tendría que hablar alrededor de eso. Tenemos a días relacionados con esto, tanto días festivos como también días de recuerdo o de meditación o de reflexión en algunos casos. La muerte es un asunto que la ciencia ha esquivado, ¿no? Hasta cierto punto. No podemos saber qué sucede después de la muerte, y por eso a lo mejor se ha detenido muchas de las investigaciones que se pudieran hacer. Aparte, hay una situación ética muy, muy fuerte que implicaría cómo estudiar a aquellas personas que sabemos que ya van a morir y que tienen unos cuantos minutos, horas o días. Y a pesar de eso, se han hecho estudios alrededor de esto, de la muerte, de los conceptos de la muerte y demás. Yo me acuerdo, Juan, que hubo un estudio en un asilo con unos viejitos, y el estudio fue interesante porque, por supuesto, no describen la muerte de las personas, sino describen los pensamientos previo a lo que va a suceder, porque ellos ya están muy viejitos, tienen enfermedades algunos de ellos, algunos otros simplemente por viejitos ya van muriendo, y empieza el proceso de la reflexión, ¿no? De si se acerca la muerte, qué piensas, cómo reflexionas tu vida y demás. Y es un documental muy interesante porque pues, es en parte un sentimiento que cada viejito expresa, pero también es un estudio interesante en términos de su psicología, en términos de la respuesta dependiendo de la vida que han tenido, de la vida satisfactoria o no, y también un poco del acercamiento a ciertas religiones o no y demás. Pero siempre es un misterio qué es lo que va a ocurrir después, ¿no? El punto que sí ha agarrado la ciencia respecto a la muerte tiene que ver con la muerte celular, y esa muerte celular forma parte del primer capítulo de uno de los libros de Marcelino Cereijido que se llama La muerte y sus ventajas o
algo así.
Así parecido, ¿no? Ahorita lo checo y yo se los digo. Pero uno de los primeros capítulos es la muerte celular. Y hay ventajas para esa muerte, porque que las células se mueran implica un buen desarrollo durante, por ejemplo, un desarrollo embrionario, un desarrollo fetal. Es importante que las células se mueran. Es importante que crezcan, que se desarrollen, que se dupliquen, pero también es importante que mueran. No estamos hablando de este sentido hasta filosófico que tienen algunas religiones o algunas culturas de que la muerte y la vida es un continuo y demás, sino estamos hablando de un arreglo que tiene que ver con la muerte. Para arreglar un patrón durante el desarrollo, las células tienen que morir en algunos casos. Por ejemplo, si uno se ve la mano y la extiende, verá uno regularmente son 5 dedos, algunos tendrán 6 y algunos tendrán menos, pero por otras razones, pero regularmente son 5 dedos. No tenemos una mano como si fuera la de la pata de un pato, es decir, con membranas interdigitales. Sería muy ventajoso para los que nadan porque serían mucho más rápidos, pero usualmente no tenemos membranas interdigitales. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que cuando vamos creciendo, esa parte intermedia se muere, se empieza a morir por una serie de factores, y lo que sucede es que muchos de los animales que tienen garras, que tienen dedos y demás, como nosotros, pues le damos gracias a ese desarrollo que se llama muerte celular programada, y este tipo de muertes, pues lo que nos da es una estructura, un reacomodo celular, y pues qué mejor que tener dedos, pero claro, pues en la biología todos nos acomodamos. Si tuviéramos membranas interdigitales, capaz que pues seríamos unos buenos nadadores ahí en Acapulco y pues haríamos nuestro pequeño negocio para esos casos. Pero no tenemos dedos y tenemos otro tipo de funciones. A ese tipo de muerte es a lo que se dedican muchos científicos, muchos investigadores científicos, y todos los sucesos que ocurren dentro de la célula más o menos están bien estudiados, y forma parte de esas líneas de investigación que se preguntan, ¿y hay células que no mueren? Y bueno, a lo mejor algunos microbiólogos aquí que nos están oyendo recordarán que su objetivo de estudio, su objeto de estudio, que son, por ejemplo, las bacterias, es posible que pues no mueran, simplemente se duplican y ahí están, a menos que las apachurremos, les pongamos una gotita de antimicrobiano y demás. Pero en general podríamos decir que son células que se duplican, pero no necesariamente están muriendo. Y en algunos otros casos, por ejemplo, nuestro cuerpo también tendría células que no mueren, como las células tumorales. Han vivido por mucho tiempo, en algunos casos han vivido prácticamente unos 80 o 90 años, pues un poquito como en el tiempo de este relato que tú comentas, pero son células que algunos les dicen inmortales. Está difícil saber hasta que no veamos si mueren o no mueren dentro de muchos, muchos años. Las células se descontrolan, no tienen el proceso de apoptosis, que es el mecanismo de muerte celular. Y bueno, pues es tan importante estudiar eso como que pues estamos enfrente de los tumores, del cáncer y pues todo lo que sucede alrededor de esta terrible problema de descontrol de la muerte celular.
Y fíjate que bueno, también hay algo que podría ser la parte que sería poética o bonita de cierto tipo de células en nuestro cuerpo, que aunque suelen morir, pueden llegar a no morir y aproximarnos a algo que nos recordaría casi esa inmortalidad, entre comillas, bacteriana. Nuestras células germinales, si uno es hombre, los espermatozoides, o si es mujer, los óvulos, siempre hay la posibilidad de que si llega el óvulo a ser fecundado, o si llega el espermatozoide a fecundar un óvulo, esa célula no se muere, sino que se transforma. Lo cual es así fascinante, porque de hecho uno de los, vamos a decir, como puntos cruciales de avance de la biología contemporánea fue cuando en el siglo XIX se descubrió que todos los organismos con reproducción sexual tenían dos tipos de células fundamentales en su cuerpo, y unas eran las células somáticas, las del cuerpo, y otras las germinales. Y en las células germinales sucede este fenómeno. Puede haber algo que nos recuerda lo que le pasa a las bacterias. Digamos, es como cualquiera que tenga hijos lo puede pensar. En sus hijos está una parte de ti, y no es nada más así que sea como metafórico. Es que no es metafórico, es real. La mitad de todas las células del cuerpo de tu hijo provienen de ti. No exactamente como que nada más digas, a ver, de aquí para acá son estas células. No, estás hablando de adentro de tus células. O sea, a nivel genético, eso proviene del espermatozoide. Pero lo mismo puede decir la madre. La mitad viene de allá. Y es como si estuvieras viendo la prolongación de la vida más allá de ti. Eso, pues bueno, a muchos, por eso les digo que poéticamente les puede gustar, pero además es como muy obvio. En los hijos ahí se mantiene la vida. Y hasta un abuelo podría decir, fíjate nomás, ¿a dónde he llegado? O sea, ya tienes tu nieto o tu nieta, pero todavía puedes decir, mira nomás a dónde he llegado, ya que estás más ruquito, que tu nieta va a tener un hijito o tu nieto va a tener otro hijito. Dices, ahí está, y ya me va a morir. Sí, yo. Pero de que hay algo que ahí quedó, ahí quedó. Es algo fascinante, ¿no?
Hay algo que a lo mejor no estamos totalmente de acuerdo, pero suena curioso, se los cuento. Cuando uno deja esto que está contando Juan, el 50% de los genes y el otro 50% lo da la contraparte, la pareja, ¿no? Y entonces el hijo o la hija tendrían el 50% de algo de nosotros, que serían nuestros genes. Según los que se enfocan mucho a los genes, dirían... los genes utilizan al cuerpo como si fuera un cascarón, como si fuera un carrito, y esos genes pues son lo más importante de la vida, ¿no? Ese es el punto que no estamos de acuerdo, pero ahí va como su explicación, que suena interesante, digamos que hasta casi poética. Resulta que cuando se va a hacer como un estudio de la... ¿Cómo lo diré para que no suene tan raro? Como la cantidad, lo voy a poner así, entre comillas, muy entre comillas, la cantidad de amor que uno puede sentir por alguien, por alguna persona. Y resulta que el 50% de los genes también está relacionado como la emoción que puede uno sentir o la manera como uno expresa su cariño, su apego por alguna persona, sus hijos, los hijos. Son las personas más queridas por en general de algunas personas. Pero ¿qué tal con los hijos de nuestros hermanos? Claro que los queremos, claro que los protegemos, pero haciendo cuentas no tienen, por supuesto, la mitad de nuestros genes, tienen menos. En parte porque compartimos con nuestros hermanos algunos genes. Y entonces cuando se equipara a quién queremos más, podría uno decir, híjole, pues sí quiero mucho a mis sobrinos, pero quiero más a mis hijos. ¿A quién quiere uno más? ¿A los sobrinos de las hermanas o de los hermanos? Y empiezan las cosas interesantes porque muchos, o el estudio que les estoy refiriendo, refieren más que quieren más a los hijos de las hermanas que a los hijos de los hermanos. Y sale la frase clásica de mis abuelitos, ¿no? Los hijos de mis hijas son mis nietos, pero los hijos de mis hijos, pues Dios dirá, quién sabe quién será, ¿no? O yo sospecho que no. Y conforme nos vamos alejando, los primos ya tienen menos genes que compartimos, pues sí se quieren, pero no tanto. Y los primos secundarios, pues ya de plano ni sabemos cómo se llaman. Es una gráfica interesante nada más, pero aquí tienen desde el principio un problema fundamental. Y el problema fundamental es, bueno, dos problemas fundamentales. El problema es descentrar nuestra visión hacia los genes como si los genes fueran el meollo del asunto, la razón de ser de los organismos, la explicación última y primera y última de las entidades biológicas. Y por el otro lado, pues medir el cariño, medir un poco el apego, el amor, la verdad es que sí está... muy criticable, pero al menos esta visión como una gráfica que tiene que ver con la linealidad, si me permites, Juan, me da pie para que podamos platicar, aunque sea de manera leve, uno de los premios nacionales de ciencia que se entregaron ayer. 4 minutos antes de la media hora, espero explicar porque estaba un poquito complicado, pero... Mónica Alicia Clapp Jiménez, una investigadora dedicada a las matemáticas, obtuvo el Premio Nacional de Ciencia de ayer. Lo entregaron en la residencia oficial de Los Pinos, que pronto dejará de ser la residencia oficial. Pero mientras tanto, el presidente de la República
Que pronto dejará
de ser quien nos prometió que para estas fechas ya íbamos a tener el 1% del Producto Interno Bruto apoyando a la ciencia y tecnología, y que lo dejó en 0.4%. En fin,
ayer, por el IVA.
sí fue por el IVA. Ayer entregó los premios nacionales y Mónica Alicia Clap Jiménez, vean a lo que se dedica. Lo voy a tener que leer
porque no hay de otra.
Análisis no lineal de estructuras variacionales que permiten aplicar herramientas topológicas. Y entonces me puse a leer a ver qué significaba eso. Y la verdad es que sí me metí en un lío así tremendo. Pero me rescató dos palabritas. La aplicación de todo esto tiene que ver con las matemáticas que resuelven problemas no lineales, pero, por ejemplo, para dar patrones, para explicar los patrones que se encuentran en organismos vivos, en la materia viva. Y eso me salvó. Porque sí, efectivamente, las explicaciones no lineales son ahora las explicaciones más importantes que podemos encontrar. Ya estamos como prácticamente viendo a las explicaciones lineales como algo del pasado, en realidad, ¿no? Ya estamos avanzando en el estudio de los sistemas biológicos, pero antes se creía que los sistemas biológicos se comportaban como sistemas lineales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico 2 de algo, yo recibo 2, y si aplico 4, pues recibo 4. Y estos sistemas lineales son muy sencillos, de tal forma que si yo tengo 50% de mis genes, quiero más que si tengo representados en una persona 25%. Esos son sistemas lineales, completamente lineales, aparte de que se centran en los genes. Bueno, ahora los investigadores abarcan más, integran más, tienen mucho más conexiones, generan redes de investigación alrededor de un concepto que se llama ciencias de la complejidad. Bueno, pues esta investigadora, Mónica Alicia Clap Jiménez, desarrolla, su vida la ha desarrollado alrededor de las matemáticas para poder establecer sistemas no lineales, es decir, a veces ocurren cosas monumentalmente grandes cuando cambiamos muy poquito, y a veces no cambia nada el sistema cuando modificamos monumentalmente a ese mismo sistema. No necesariamente lo poquito genera cosas pequeñas o lo mucho genera cosas grandes. No necesariamente así. Hay sistemas no lineales que dependen del contexto, dependen de las concentraciones de algunos elementos, de la interacción que puede haber. Y algunos de los que nos han seguido en estos programas, bueno, a lo mejor recordarán el ejemplo de la ola mexicana, la ola que se hace en los estadios. A veces funciona, a veces no funciona, a veces da una vuelta y a veces dan 7 vueltas. ¿De qué depende? De muchos factores, entre ellos del ánimo, de la temperatura, de las cosas que suceden en el estadio, si está aburrido o no. Hay tantas cosas que suceden que los sistemas no necesariamente son lineales. Muchos de estos sistemas son no lineales, y afortunadamente entonces Mónica Alicia Clap Jiménez ganó el Premio Nacional de Ciencias en el área físico-matemática por las investigaciones relacionadas con los patrones biológicos y los sistemas no lineales.
¿Y ya no tenemos tiempo? Sí. Poquito, en un minuto nada más. El martes pasado que hablamos del Nobel de Economía, en buena medida una de las cosas que están detrás es la no linealidad de los fenómenos económicos, y de allí la crítica a la macroeconomía, que generalmente tiene modelos lineales que son totalmente fantasiosos e incorrectos. Ahí podríamos decir que qué chistoso que el gobierno de Peña Nieto dé ese premio, siendo que el discurso que han manejado los economistas desde la época de Salinas ha sido un discurso de linearidad que además a nadie satisface, porque aparte de que los modelos racionalmente son equivocados, la realidad te demuestra que no funcionan. Y bueno, con eso yo creo que nos podemos ir al corte y regresamos luego, luego.
Radio Universidad, 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad.
La cultura universal. 16, 31 minutos.
Y bueno, aquí estábamos comentando, entre otras cosas, que afortunadamente Peña Nieto no decide quién gana. Él nada más da el premio porque sí, voy a decidir. La verdad es que
no
sí.
Sabría, digo, si hubiera quedado con el logo cuadrado y diría, no, pues sí se lo doy.
¿Cómo? La economía no lineal, ¿qué significa
¿qué
eso?
¿Qué es eso?
Pero claro, el pensamiento lineal que se tiene en muchas áreas, no estamos hablando solamente de la economía, pero en muchas áreas, pero enfatizando ahorita que comentas, Juan, a los economistas, a los políticos economistas, a los que se creen que saben economía y son todólogos.
A los expertos que salen en televisión, que hacen sus comentarios políticos, que tienen una visión lineal en el CIDE, por ejemplo, sin ir más lejos. Bueno, ya, no
digo más. Ese tipo de cosas, podemos poner atención en esos comentarios, en diario salen, ¿no? Ahora más por esto de las de la consulta que hizo Morena, AMLO y demás con el aeropuerto, salieron los desataron, ¿no? Y salieron a criticar todo lo que pueden criticar, pero es una situación lineal, es decir, si ponen algo, ellos esperan algo, si quitan algo, ellos esperan que se pierda algo, ¿no? Es decir,
y siempre del mismo modo.
Exacto.
O sea, por ejemplo, si estás haciendo el aeropuerto, bueno, sí, claro, se va a alterar, pero al mismo tiempo vas a beneficiar a la gente porque le vas a dar unos empleos miserables. Y cuando ves, estás alterando una red en donde todo lo que vas a obtener tú es llenar tus bolsillos a costa de desmejorar todo el medio ambiente, darle en la torre a una red de la que dependen literalmente millones de personas y a ti te tienes sin cuidado porque ganaste dinero. Y si este país se va al gorro, ¿te vas a otro país?
Exacto.
¿Cuál es el problema?
Y si no, te vas a otro planeta porque al final de cuentas...
Es parte de tu idea, ¿no?
Sí, se está generando mucha expectativa respecto a muchas cosas que ocurren en este planeta, pero si no funciona... Pues tendrán algunos años más para poder pasarse a otro planeta y a lo mejor es como la novela de H.G. Wells, pero a la inversa, ¿no? Nosotros vamos a llegar a otro planeta a invadir, a ver qué sucede. Pero esos son pensamientos lineales, simplemente lineales. Y los pensamientos lineales, por supuesto que predicen la ciencia. De veras que gran parte de lo que se trabaja en la ciencia no es para predecir, por un lado, pero tampoco podemos hacerlo. Uno de los ejemplos más claros es el clima. El que diga que predice el clima o el que diga que tiene una predicción de cómo va a ser la ciencia del cáncer dentro de 5 o 10 años, pues está mintiendo, ¿no? Porque no es porque le den más años vamos a tener mejores resultados o resultados acumulativos. Y en el caso de la economía, pues oímos demasiadas aberraciones en críticos expertos diciendo que esperemos a la macroeconomía porque cuando impulsemos, veamos, tengamos una visión macroeconómica, pues todo lo demás va a funcionar como debe de funcionar. Y entonces... ahí tenemos un conflicto, la ciencia como tal, pero la ciencia que se está acercando a la ciencia de la complejidad, no aquella ciencia que sigue teniendo también una visión de pensamiento lineal, que esperemos que ya poco a poco vaya saliendo, y de dónde surgió esto que yo comentaba sobre el 50% significa querer más y el 10% significa querer menos, ¿no? Hay otro ganador del Premio Nacional, Carlos Aguilar Salinas, que a lo mejor lo conectamos con esto. ¿Por qué? Porque él trabaja con aspectos endocrinológicos, él es un médico, un biomédico que trabaja con hormonas, y con dos padecimientos particulares, la dislipidemia y la diabetes de tipo 2. Cualquiera de los dos tiene básicamente unos cuantos orígenes, pero mucho depende de cuáles sean nuestras condiciones, también nuestra situación genética, nuestra situación epigenética, la manera como nos alimentamos, cómo vivimos, si hacemos deporte o no, etcétera, 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 que se va a desarrollar o no en algunas personas y en otras no. No podemos esperar que si se cumplen dos o tres reglas, se va a cumplir todo lo demás. Por lo tanto, aunque sea sorprendente, hay personas que tienen cierto grado de obesidad que les conviene comer pizza. Es un estudio reciente, es sensacional, pero no lo voy a decir ahora. Pero algunos, dependiendo de lo que tienen adentro, las bacterias, puede ser que les favorezca comer un poco más de grasa, disminuyendo el azúcar, y algunos consumiendo un poco más de azúcar, disminuyendo la grasa. Depende de muchos factores. Incluso, hasta pueden ser factores ambientales. La contaminación ambiental puede estar interfiriendo en estos casos. Bueno, Carlos Aguilar Salinas, que tiene muchos títulos, muchas invenciones y mucho estudio básico sobre hormonas, obesidad y diabetes de tipo 2, se ganó el Premio Nacional de Ciencias en el área de las ciencias naturales, y el premio se lo dieron ayer en la, hasta ahora, residencia oficial de Los Pinos.
Y tenemos unos regalos.
Ok, lo menciono, son dos libros, no hablen ahorita, por favor. Por favorcito, del 40 aniversario del Centro Universitario. Está bien padre este libro, las fotos, bueno, sobre todo, no he leído muchos textos, pero las fotos, los que nos estén viendo aquí en Facebook, pues verán algunas fotos de antiguas, de personajes y demás. Está muy padre. Son dos libros. Y hay otro, son dos pases dobles para concierto Mújica de...
Música de películas.
Música de películas de la Orquesta Filarmónica. Jueves 1 de noviembre, 20:30 horas, Teatro Metropolitano. Son dos pases dobles. Y entonces, ahora sí, el primero que hable y que nos diga qué quiere, un libro o un pase doble.
Exacto. O sea, son cuatro llamadas en donde deciden qué es lo que quieren y ya y nos van diciendo los primeros... dos que le atienen a cada uno, ya esos son los que quedan.
Con eso.
Y bueno, fíjate que entre las efemérides hay cosas interesantes, porque el primero de noviembre, pero de 1993, muere un investigador de origen español, Severo Ochoa, que es muy importante por varias razones y tiene curiosamente mucha relación con todo lo que hemos platicado. Severo Ochoa es un... vamos a decir, bioquímico, físico, biólogo, todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque lo que hizo está involucrado en todas esas áreas. Se saca el premio Nobel por sus trabajos en torno a la secuenciación del ácido ribonucleico, pero ya desde antes él había estado trabajando mucho en interacciones enzimáticas que, entre otras cosas, sirvieron a dilucidar un ciclo importantísimo en la respiración, que es el ciclo de Krebs. Y todavía después, ya que se había ganado el Nobel, Severo Ochoa estuvo trabajando en todo el desciframiento del código genético y sobre todo en el modo de actuar de los virus. O sea que era un investigador así de primera. Y era un cuate que en sus conferencias insistía mucho en el papel de la ciencia. O sea, para él la ciencia indagaba siempre en lo infinito. Por lo tanto, conste que Severo Ochoa no hablaba exactamente de complejidad, no había ese elemento teórico, pero si uno se da cuenta, él detrás de sus razonamientos se inclinaba por un pensamiento complejo. Veía que por un lado estaban los fenómenos físicos, que tienen que ver con la materia que uno discierne con cualidades espaciotemporales muy claras, y muy definidas, y por otro lado estaba la química, en donde la interacción de esa materia con cualidades definidas y particulares puede ir cambiando y puede transformarse en algo muy distinto que no tiene nada que ver con los elementos físicos originales. Por eso él estaba muy interesado en la labor de las enzimas, que son moléculas que intervienen en ciclos que suceden dentro de nuestras células, que están ligados a pura transformación. Y lo más interesante de las enzimas es que ahí intervienen, pero no cambian ellas. O sea, es algo así como fascinante. Entonces, hablando de fenómenos complejos, él pensaba que cuando estudias fenómenos físicos, como te enfrentas a lo infinito, nunca vas a acabar de comprender. Cuando estudias fenómenos químicos, como te enfrentas a lo infinito, tampoco vas a acabar nunca de comprender. Y entonces decía una frase muy bonita. Decía, alguna vez me preguntaron qué es el amor. Y dice, el amor es la fusión de física y química. Fíjate que he entendido como la multiplicación de dos infinitos, que por lo tanto te van a dar algo todavía mucho más incomprensible. Eso está, suena hasta poético. O sea, lo que te está planteando Severo Ochoa es que en el amor, claro que hay elementos físicos, claro que hay elementos químicos, pero al ser una fusión no es la mera suma.
Exacto.
Es algo muchísimo más complejo. Entre paréntesis te voy a decir que eso, como él lo decía ya de ruquito y lo decía con un chorro de intensidad, un músico español, Joaquín Sabina, le latió tanto que hasta hizo un disco que se llama Física y Química, y es un disco inspirado en esa frase de Severo Ochoa. Ahora, una cosa muy interesante en Severo Ochoa, que les digo, bueno, no celebraríamos, nada más recordaríamos que existió, porque un primero de noviembre de 1993 muere. Y hay algo que es bien interesante, porque Severo Ochoa tenía la nacionalidad gringa, pero hay que ver por qué. Cuando él hacía su investigación, todo el inicio de sus trabajos de investigación fue antes de que la Guerra Civil Española en los años 30 condujera a la dictadura de Franco. Y él, como muchos otros investigadores e intelectuales, tuvieron que salir de España. Porque la dictadura franquista, que era, hay que recordarlo, esto nunca se nos debe olvidar, era de derechas. Y muy en especial de ultraderecha. O sea, eso no lo debemos olvidar. Esa dictadura obligó a que estos hombres de ciencia salieran de España. Severo Ochoa se fue a Estados Unidos. Y allí continuó su desarrollo intelectual, continuó sus investigaciones y acabó sacándose el premio Nobel. Eso hay que tenerlo siempre muy presente. Esto me lleva a una reflexión interesante en nuestros días. Si nosotros volteamos a Sudamérica, nos damos cuenta de algo que nos debería hacer pensar profundamente. En Brasil, después de años de ensayos políticos de derecha que resultaron a todas luces injustos y tremendamente malos, acabó ganando la presidencia un personaje de izquierda, que fue Lula. Él activó la investigación, mejoró la educación, subió el nivel económico, aumentó la cantidad de gente de clase media. ¿Y cuál fue el resultado? Que después de haber mejorado al país, lo metieron a la cárcel sin pruebas de ninguna manera, ni siquiera suficientes, incluso eran ridículas, pero eso no es lo peor, que después el sentir popular de ciertas clases que fueron privilegiadas se inclinara ahora a darle la presidencia a un personaje de ultraderecha que no solo es de ultraderecha, sino hace declaraciones que dejan a Donald Trump como un alma de la caridad. Un cuate que sin pelos en la lengua, dice que lo mejor que le puede pasar a los negros es que se mueran. Y un personaje que dice que lo mejor que pasó en la historia de Brasil fue la dictadura militar. O sea, nada más dense una idea. Aquí quiero decir algo muy importante en términos de la ciencia, que es lo que nos ocupa a nosotros. Si hacemos un recuento en la historia a partir de que aparece la ciencia, pero si nos ponemos a pensar en el pasado y vemos lo que le ha pasado al desarrollo intelectual humano en diferentes estilos de ejercicio de poder, descubrimos algo que a mí me parece muy interesante y al mismo tiempo enigmático por sus efectos. Es decir, cuando uno ve la historia, se da cuenta que el conservadurismo extremo a lo único que ha llevado es a la injusticia, siempre, sin excepción, ¿eh? Nunca ha pasado lo contrario. En el caso de la ciencia, ha llevado al detenimiento de la ciencia, a la persecución de los científicos, al atraso de los países que tienen esos regímenes, y aún así la derecha sigue existiendo y sigue ganando. El ejemplo que les doy de Severo Ochoa es muy importante, porque cuando llegó la dictadura franquista, de España salieron intelectuales que habían sido formados, y esto hay que decirlo también con mucha claridad, fueron formados en la época de la República, cuando había gobiernos que no eran comunistas, eran simplemente de izquierda, eran un poco más justos. Y cuando llegó la derecha, todos estos cuates tuvieron que salir. Efectos secundarios de ello fue, el primero, para España, que quedara como uno de los países más retrasados de toda Europa. El segundo, para México, que los que vinieron de allá lograron que en México se empezaran a establecer líneas de investigación de primer nivel en áreas como la física, las matemáticas, la filosofía. Los emigrados españoles fueron los fundadores de muchísimas escuelas, tanto filosóficas como también escuelas que servían de pedagogía en la mismísima UNAM. Pero en Estados Unidos, muchos de estos investigadores que salieron de España acabaron siendo investigadores de primer nivel que le dieron un avance extraordinario a varias ramas de la ciencia, entre ellos Severo Ochoa. En nuestros días, yo por eso quiero hacer esta reflexión, hay una transformación en lo que se dio en las últimas elecciones. Y hay, por primera vez en decenas de años, por primera vez en decenas de años, se está enfatizando la importancia de la educación y del desarrollo científico, al grado de que está quedando de manera casi segura como la cabeza de una institución como CONACYT, una científica de primer nivel. Y como esta científica de primer nivel va a enfocar todo el esfuerzo de la nación en el desarrollo del pensamiento científico, pero en un pensamiento científico que incorpore muchas modalidades de la cultura, porque la ciencia no nada más es la física y las matemáticas o la química, también son las ciencias sociales, son muchas ciencias. Entonces, Elena Álvarez Bulla habla de cómo se deben recuperar también conocimientos tradicionales. Y lo interesante es ver los gritos de personajes que supuestamente están en el ámbito de la ciencia y que hablan con el lenguaje de estos personajes de ultraderecha que tienen una larga historia impecable, ahí sí, para que veas, de oposición al desarrollo y a la justicia, y que aún así ahí están.
Tenemos ahí están declaraciones de veras deprimentes y que deberían de alertar a todos. Hay una declaración que a mí me parece de lo más aberrante, todavía más aberrante de lo que tú comentas sobre los negros, es que a una diputada allá en Brasil le dijo que no la violaba simplemente porque no lo merecía. Es decir…
y que dicen que eso es que es chistoso.
El nivel intelectual. actual, el nivel de trato a todos los niveles. La verdad es que esperamos, yo creo que a muchos brasileños que tengan este tipo de migración hacia algunos otros países. Yo tengo la esperanza de que si eso llegara a ocurrir, pues también algunos gobiernos los puedan mantener, acoger, porque muchos de ellos son personas que protestan, personas críticas que se establecieron como pensadores, tanto sociales, naturales o en general pensadores científicos, artistas, críticos y demás, es decir, forman parte de una cultura que pues, pensábamos que iba a surgir, pero de una manera espectacular ahí en Brasil, y que de repente le cortaron las patas, la cabeza, pues le deshicieron el cerebro, y creo que pues, llega una persona igualmente torpe, como es el caso de Jair Bolsonaro. Sí. En fin, el asunto también, hablando de Elena Álvarez Buya, es que Ramón Álvarez Buya, su papá, vino precisamente por esta situación. Es decir, igual. Mataron a su papá, al papá de Ramón Álvarez Buya.
De Elena.
En España mataron al papá de Ramón Álvarez Buya, y él, huyendo de todo este problema, viajó a la Unión Soviética, viajó también a Estados Unidos y se estableció aquí en México como un gran cardiólogo, generó un grupo de investigación, se derivó ese grupo de investigación hacia el CIMVESTAB, pues un enorme apoyo entre muchos otros, no solamente Ramón Álvarez Buya, sino también Arturo Rosenblut. O sea, fue una camada extraordinaria, pero todos los españoles que llegaron refugiados, pues no llegaron a sanganear, no llegaron a ver qué hacían, sino llegaban a desarrollar lo que pudieron haber desarrollado en su propio país, de manera desafortunada, pero también de manera afortunada para nuestro país. Este tipo de investigadores, como Ramón Álvarez Buya, dejó pues sus genes también, ¿no? O sea, su descendencia, y ya bueno, Juan ya les platicó sobre Elena Álvarez Buya y su hijo Arturo Álvarez Buya, que ahora está trabajando en Estados Unidos, pero que él fue ganador del el Príncipe de Asturias, un reconocimiento internacional muy importante, tan importante no como el premio Nobel, pero ahí le anda rascando un poquito los tobillos, el premio, ahora es Princesa de Asturias, pero es el premio Príncipe de Asturias. Luis Anaya nos manda saludos al programa, dice que, pues, como siempre, le gusta y está muy bueno. Los escucho cada semana, saludos. Jesús Reyes también nos escribe. Tenemos muy poco tiempo, me gustaría simplemente comentar que hay dos premios nacionales más en el área de la tecnología, Ricardo Chicurel y Ciel, que es padres turcos, y él trabaja con aspectos que tienen que ver con motores, con bombas, para carros híbridos, eléctricos y demás. Ahorita le preguntamos a… y también Leticia Miriam Torres Guerra, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, trabaja con materiales cerámicos, vincula la academia con la industria, es una excelente académica, es una persona que trabaja con aspectos tecnológicos y, por supuesto, es naturalmente apoya el vínculo que hay entre la academia y la industria, cosa que, por supuesto, apoyamos, que está re bien que ocurran este tipo de vinculaciones, porque es un círculo, a final de cuentas, la tecnología que va a apoyar ciertos procesos en el caso de la industria, y la industria que bueno, apoya no solamente las investigaciones tecnológicas, sino también en algunos casos podría apoyar las investigaciones científicas básicas. Bueno, este era el propósito del CONACYT al principio, de que la vinculación academia-industria generara pues frutos para ambas partes, para la academia y para las empresas. Cosa que ha fallado, cosa que espero que se reforme. Ya Elena Álvarez Buya, la próxima directora del CONACYT, ya habló sobre eso, y pues estaremos pendientes a cómo se reestructura este apoyo, esta vinculación entre empresa y entre industria y academia, y esperemos que la reforma sea para beneficio de ambas partes. Sí, tenemos.
Ya ahorita los están anotando, ya nos dijeron quiénes se ganaron. Por un lado, el libro de la construcción de una universidad comprometida, que es como los 40 años de que se hizo el centro universitario aquí de el Cerro de las Campanas, y es un libro muy bonito con fotografías y todo. Y luego eran dos pases dobles para la Orquesta Filarmónica el jueves primero, a las 8:30 de la noche en el Teatro Metropolitano, que es ahí en el centro. No tardan en llegar para decirnos. Si ya se nos acaba el tiempo, pues le pedimos a Lalo que no se agacho
y que lo diga, ¿no?
Y que diga quiénes ganaron. No sé cuánto nos queda.
Creo que ya menos de un minuto. Le recordamos que los ganadores de un libro o de un pase doble vengan con su credencial. Y aquí en Radio Universidad se los entregarán con muchísimo gusto.
Esténse nada más atentos ahorita que empiece la puertita, que va a hacernos favor de decir los nombres de los ganadores, y pues ya nos despedimos. Ya nos dio tiempo. ¿Nos da tiempo?
Exacto, muchas gracias.
Bueno, ya llegó.
De la Filarmónica, Claudia Yogunda, Jesús Reyes. Ay, son cuatro. Bueno, pues dicen el Filarmónica y vienen cuatro personas. La verdad es que entonces no se.
Ah, pues bueno, más bien yo creo que serían los dos primeros son de la Filarmónica.
Supongo, pero bueno, ya lo aclaran. Por favor, disculpen. Claudia Yogunda, Jesús Reyes, Fernando Iracheta y Georgina Martínez son los ganadores. No sabemos nosotros.
Si es el libro o el otro. Y ahorita nada más le pedimos el favorzote a Lalo.
Y ya con eso.
Y ya con él.
Pues le agradecemos a Stephanie Minkini en los controles. Yo soy Marco Sánchez.
Y yo, Juan Malda. Gracias. Vamos a partir.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Radio Universidad 89.5 FM.